Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Y además hoy los tenemos aquí a todos. Rafa Villarejo, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Pedro Zamora, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal?
Iván Herraiz, muy buenas.
Hola, hola.
Fermín Rodríguez, muy buenas.
Muy buenas.
Perdió el Levante, perdió el Valencia, perdió Valencia Basket. La verdad es que no sé. No sé cómo vender el producto para la próxima hora de programa.
Hace sol.
Que a peor no puede ir.
Ha empezado la primavera. Hombre, a peor puede ir, ¿eh? O sea, quiero decir, quedan 13 jornadas
sí,
todavía.
Sí, es que sabíamos que siendo lunes y tal, si te dábamos pabulo, nos ibas a marcar la semana. Entonces, pues, intentábamos remontar.
Así como yo, en el caso del Levante, no lo veo fácil, yo ayer, durante el partido, me venía a la mente lo de los brotes verdes del Valencia. Yo creo que el Valencia está dentro de la pelea. Pero es que yo no juzgo el Valencia, el doblete, de Europa, de Champions. No, yo estoy mirando, yo miro los ojos de un equipo que está peleando por salvarse. Y le veo que compite, que lo intenta, que está, que tiene oportunidad, que está en los partidos. Y creo que, mira, me da igual que se enfade alguien. Creo que el Valencia le plantó más cara que Levante al Villarreal entre miércoles y domingo.
Hombre.
Bueno, hay gente que puede pensar que no.
Pero nadie se puede enfadar.
Es claro, que... ya, pero como sí. Supuestamente yo tengo que decir otra cosa, pero digo lo que pienso. Creo que el Valencia le plantó más cara y encima en campo ajeno. Es verdad que el Villarreal pues puede decir sí, venía más cansado, que es verdad, pero creo que le plantó más cara.
Ya, pero nadie le obliga a Marcelino a repetir el 11.
No.
Tres días después. Entonces, quiero decir, esa excusa a mí no me vale. Gracias por sacarlo de los brotes verdes, porque yo lo venía pensando esta mañana, pero no quería utilizar la frase, pero evidentemente para mí el Valencia muy poquito a poquito, a cuentagotas, muy dosificado, pero
ya con Guido.
Pero yo creo que este Valencia no tiene nada que ver al del mes de diciembre, nada que ver. ¿Le da para de repente pegar un arreón? Yo espero que sí. Yo espero que en los dos próximos compromisos, lo hablaba esta mañana con Hugo, yo creo que son un punto de inflexión definitivo. El calendario tan caprichoso otras veces, yo creo que el calendario ha puesto ahora, justo en el momento en el que, no sé quién entrenador era de esto que es justa, se deciden las cosas.
Luis Aragonés.
Ese me gusta a mí.
En las 10 últimas jornadas.
Pues ese me gusta a mí.
Quedan 13.
Justo en ese momento, sí, pero cuando acabe esta seguidilla de 13, de 3, quedarán los 10. Y se acabó.
Ahora entonces, recuerdo eso, Osasuna y a la vez en Mestalla, Real Oviedo en el Tartiere.
No hay excusa, quiero decir, si el Valencia nos saca, te voy a decir, 7 de 9, evidentemente tendremos que hablar de otra cosa, pero yo confío que pueda sacar ese 7 de 9.
Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, estoy mucho más. Es Deportes COPE, un día más, con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacios sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Dos de la tarde, 34 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día Empezando por el Valencia, que, como bien sabes, ayer cayó derrotado en la Cerámica ante el Villarreal y se mantiene, pues eso, con solo 2 puntos de ventaja sobre el descenso. Y con un calendario por delante, lo decía Villarejo, en el que ya no valen excusas y que va a determinar, Iván, el grado de sufrimiento de aquí a final de temporada.
Sí, porque es verdad que ayer el Valencia consigue ponerse por delante en el marcador ante el Villarreal. Yo creo que le pesó mucho el hecho de que Comesaña empatara apenas 4 minutos después y luego antes de marcharse al descanso con ese tanto de penalti de Pape Gueye que ponía el 2-1 en el marcador. Luego el Villarreal se echó un poco para atrás, el Valencia consiguió tener más presencia en campo rival, alguna ocasión clara como la de Arnau Danjuma, de la que luego hablamos, pero en cualquier caso al final el Valencia se fue perdiendo de la Cerámica. Y vienen ahora, luego lo repasamos de nuevo, 8 partidos que van a ser decisivos, porque si pensamos en cuando salió el calendario en el mes de julio, decíamos que las últimas 5 jornadas eran muy complicadas: Atlético de Madrid, Barça, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Hasta entonces, que son los meses de marzo y abril, el Valencia tiene 8 partidos ante equipos de la zona media-baja de la clasificación, que son los siguientes 8, que muy probablemente, como titulamos en la web de cope.es/Valencia, vaya a ser el examen por las salvación del conjunto valencianista. Solo un recuerdo: el Valencia, ante esos 8 rivales, en la primera vuelta sumó 4 puntos de 24 posibles. En cualquier caso, preguntado Carlos Corberán sobre si, ante la ausencia de victorias, ante la incapacidad del Valencia de alejarse de la zona de descenso, se resigna a pelear por la salvación hasta el final, el técnico valencianista no quiere hablar del futuro.
No sabemos el futuro, lo que tenemos que pensar es el siguiente partido y lo que hay que hacer es mejorar las cosas. Cuando no consigues victorias, mirar el porqué, analizarlas y responsabilizarnos con ellas y dar un paso al frente para mejorar los resultados. Y la verdad que nos quedamos con la sensación que haya sido una pena, porque era una oportunidad de dar un paso en la clasificación. El equipo tenía la convicción de hacerlo, la confianza de que podíamos, pero desafortunadamente nos han fallado detalles que nos han permitido llevarnos un mejor resultado.
Tenemos que escuchar más de Carlos Corberán, analizar evidentemente la derrota y las principales novedades en el equipo, como por ejemplo la vuelta a la titularidad 7 partidos después de Javi Guerra, o el sistema de juego, o el plan de partido, y todo lo que dio de sí en definitiva el derbi ante el Villarreal. Y por supuesto echarle un vistazo a los datos y a un calendario, como decía Iván, a corto y medio plazo contra equipos de la parte baja de la tabla. En el Levante, derrota en el Camp Nou, que no por esperada duele menos, ha perdido la chispa con la que llegó Luis Castro al banquillo, y la realidad, Pedro Zamora, es que el equipo se hunde cada día más en la tabla, quedándose a 7 puntos de la salvación.
Sí, del partido no hay mucho que decir, porque es verdad que sí, que el Levante tiene la de Carlos nada más empezar, una ocasión clarísima, otra de Olasagasti, alguna decisión del colegiado que no gustó. A mí, por ejemplo, lo de Iván Romero, que piten esa falta.
La falta que no te pitaron con Sadik.
Claro, la misma, y que le pasó en el propio derbi, le pasó con Spi, que le pitaron una falta a Spi, que a Saí no le pitaron, y ayer te la pitan Iván Romero, cuando para mí no es. Pero bueno, que era un partido de estos que lo lógico, lo que acabas de decir, pues que no por esperado duele menos, pero lo esperado es perder. El Levante, eso sí, tiene una cosa buena. Ya se ha quitado hasta final de liga los grandes.
Ya el tren de la bruja ya ha pasado.
Ni Madrid, ni Barça, ni Atlético de Madrid. Lo más difícil a priori que le queda será visitar el fin de semana primero de mayo al Villarreal en la Cerámica. Y un poco al hilo de lo que decíais del Valencia, pues el Levante se va a jugar de aquí a Fallas, o contando el fin de semana después de Fallas, va a saber si va a estar vivo, ni mucho menos si se va a salvar. Pero si por lo menos, pasa Fallas con alguna esperanza, porque ahora tiene Levante a la vez, Levante Girona seguido en casa, luego visita al Rayo y ese fin de semana después de Fallas recibe al Real Oviedo. Si de esos 4 partidos Levante no saca un buen puñado de puntos, lo va a tener difícil. Pero para hacerlo muy corto, Hugo, no liarnos con datos, y ya más adelante esta semana tendremos tiempo, Levante tiene ahora 18 puntos. Quedan 13 partidos por ganar, por jugar. 18 puntos. Pongamos la barrera de los 40 ahí en ese horizonte que decimos que con 40 te salvas. Eso quiere decir que de 13 partidos tiene que ganar 8, ya has ganado 4 en toda la temporada, 8 de 13 para pasar de los 40 puntos. Hombre,
pues fácil la cosa no parece, pero lo digo, este mes de marzo va a ser crucial. Así lo ve un poco también Castro, el técnico del Levante, que vino a decir que todos los detalles los tienen contra el Levante, y parte de razón tiene, decisiones arbitrales, fallos delante del portero, como ayer Carlos Álvarez o Lasagasti, pero la realidad es la que señala la clasificación.
Estamos teniendo los detalles siempre contra, vamos a intentar a trabajar para que venga para nosotros. El equipo está trabajando bien, cree que es posible. Sabemos de la importancia de los próximos partidos. Sabemos también que no hay partidos fáciles en España. Entonces sabes que va a ser difícil todos los partidos, pero nosotros también estamos ahí y también tenemos una palabrita a decir en los partidos que vienen.
Baloncesto, se acabó lo que se daba. La Copa del Rey puso punto final a su primera edición en el Roche Arena. Hasta la temporada que viene, Baskonia se impuso al Real Madrid en la final, y en el recuerdo de todos todavía perdura evidentemente el dolor de la derrota en semifinales de Valencia Basket en un partido, Fermín, que tenía ganado a 20 segundos para el final.
A 16,5 para ser exactos. Ahí hay muchos factores, a posteriori es muy fácil analizarlo todo. Porque Valencia Basket de momento ya elige una acción táctica importante, que es sacar de fondo y no del centro de la pista, porque cuando tú pides tiempo muerto en los últimos dos minutos tienes esa opción. Para muchos es más fácil sacar desde el medio campo, aunque solo puedas jugar en campo ofensivo, pero Valencia Basket eligió lo que eligió y no salió bien. También otra de las opciones que se ha criticado, se ha comentado, que siendo Montero el hombre del partido y siendo tan rápido, escurridizo, que fuera él el sacador y no el receptor, ¿vale? Es difícil aguantarle fintas a Montero. Si lo haces con balón, imagínate sin balón. En cualquier caso, a posteriori es muy fácil analizarlo todo. Lo que está claro es que Valencia Basket cayó. Fue una derrota dolorosísima porque estaba en la mano. De hecho, te voy a contar, y le voy a contar a nuestros oyentes, lo que me ocurre a mí. Yo estoy preparando el tuit a la final para subir a redes sociales y en el momento que estoy dando un dato del partido que quería dar, saca en ese momento Montero y me pierdo cómo interceptan su balón hacia Branko Badio, ¿no? Fue algo increíble, y la sensación, pues, para los que nos gusta el baloncesto, para los que sentimos el proyecto y nos gusta que las cosas le salgan bien en Valencia Basket, pues fue un palo durísimo. Pero, como decía Pedro Martínez, que en las buenas le gusta tampoco sacar pecho, pues en las malas él quiso reconocer varias cosas, se emocionó al hablar sobre todo de sus ayudantes, pero dijo que, y a mí eso me gustó, ya le ocurrió el año del 2017, ¿te acuerdas? Con la derrota en Eurocup,
con la de Unicaja,
que quería que su equipo aprendiera de esto y que si era capaz de superarlo, seguro que vendrían muchas cosas, porque había cosas aún por delante por hacer.
Hemos llevado el partido donde queríamos, especialmente en el último cuarto, y bueno, pues al final se te escapa el partido, porque el deporte en general y el baloncesto en particular tiene esto, que hasta que no se acaba pueden pasar muchas cosas. Nos ha salido cruz, momento duro. Estoy muy orgulloso de dos cosas, las quiero decir las dos. El esfuerzo que han hecho los jugadores, toca animarles por lo bien que han hecho las cosas y por la mentalidad que tienen. Y luego, mis ayudantes son impresionantes. Hay muchas formas de perder y bueno, pues la de hoy es bastante cruel, pero es el deporte. Jan y todos los demás, lo que tienen que hacer es recuperarse de esto, y eso también es una prueba que a nivel individual y como equipo tenemos delante. Ahora comernos esto, comer este veneno, pero si somos capaces de recuperarnos bien, tenemos todavía muchas cosas que hacer.
Al igual que con el Levante, habrá tiempo de sobra durante la semana para analizar aquí en Deportes COPE, con nuestros especialistas, con nuestros comentaristas, todo lo que dio de sí, que no fue poco, esta edición de la Copa del Rey aquí en Valencia, en el Roche Arena. Una primera edición, Fermín, que a la vista está, ha sacado buena nota.
Sí, todo lo que ha rodeado al Roche Arena ha sido espectacular. Ha sido más allá del sobresaliente. Creo que Valencia tiene otro edificio, otra instalación icónica ya a ojos no solo nuestros, sino en España y en el resto de Europa, ¿no? Creo que todo el mundo. Yo he hablado con gente que venía de la NBA a ver la competición, han alucinado con el Roche Arena. Creo que todo lo que ha sido la organización, timings, ha estado fenomenal, lo que ha rodeado la fanzone. Problema, es verdad que el pabellón queda en una zona
alejada del centro, ¿no?
No ha hecho como en otras ciudades más pequeñas que se viva
contagiar al resto
sí,
de
yo creo que la ciudad ha vecinos. Vivido ha vivido lo que es la Copa, pero no tanto como podría haber sido si todo hubiera sido la fanzón en una zona más céntrica. No sé si eso de cara al año que viene puede que se
exagerándolo un poco es como la final de la Copa del Rey en la Cartuja. Exagerando lo digo porque creo que la distancia es algo mayor de la Cartuja al centro de Sevilla que del Rocha Arena al centro de la ciudad. Pero es cierto que como que queda un poco aislado, ¿no? Y he visto críticas constructivas, comentarios, incluso desde la propia organización a querer involucrar claro. más en la próxima edición al resto de la ciudad. Ha faltado cartelería, ha faltado un poco de ese contagio de que no fuera solo partícipe el perímetro del Rocha Arena, sino que toda la ciudad se implicara en un evento que acoge a un montón de ciudadanos del resto de España y del resto de Europa. Están los ojos del mundo entero mirando a esta competición durante 4 días y es cierto que el entorno del Rocha Arena es un entorno que además se ha facilitado para que haya 90.000 metros cuadrados de explanada, para que ahí se pueda acoger todo tipo de eventos y de acontecimientos, pero que ha faltado un poco esa guinda, ¿no? Que para la próxima edición ya se trabaja en ello.
Yo creo que para el 27 eso estoy seguro que se va a analizar y se va a estudiar para solucionarlo y para que la ciudad se contagie, pero por lo que hablas de señalítica, a mí el propio jueves, cuando estaba prevista la concentración de Valencia Basket y la llegada de muchos equipos, de los que jugaban obviamente en el primer turno, me llamó la atención que en el propio hotel de la organización no había nada. O sea, es decir, lo normal hubiera sido, pues ya no te hablo All-Star de la NBA, que hemos visto el hotel por fuera y dices, parece que vayas al espacio y que se nota que es la NBA y que es el All-Star y es una gran fiesta. No había nada. Yo no sé, carteles de los 8 equipos con las 8 figuras, no sé, cualquier historia. En la fachada del hotel no había nada. Tú pasas por allí, si no llegas a estar el hotel, el autobús en la puerta de el equipo que fuera, no sabes que allí se concentran los 8 equipos de la Copa Real.
También es cierto que, insisto, esta semana lo hablaremos, pero yo lo pensaba, a mí que me gusta ver lucir a nuestra ciudad de cara al mundo exterior, paseando estos días por Valencia. Claro, es que se está solapando con el pistoletazo de salida de la fiesta más importante de nuestra tierra, como son las fallas. Yo veía, por ejemplo, muchas vallas en la plaza del ayuntamiento por el tema de la mascletá, de acordonar la zona, que deslucía un poco una ciudad que está limpia, que está bonita, que después de estos días que hemos tenido casi meses de mal tiempo, en cuanto sale el sol hay buena temperatura, hay otro ambiente diferente. Y yo creo que el hecho de que se solape o que se pegue tanto con que estemos con los preparativos de la crida, con los preparativos del comienzo de las fallas, que hay muchas ganas aquí evidentemente de centrar los esfuerzos en ello, pues como que desluce un poco el foco, ¿no? Es cierto que es tan grande Valencia también, que da para hacer esto, es como el Rocha Arena, ¿no? Que dentro del Rocha Arena puedes estar en un concierto y en una pista dentro del propio pabellón entrenando Valencia Basket a la misma hora, ¿no? Pues en la ciudad se pueden hacer en varios puntos de la ciudad varios eventos a la vez, pero es cierto que yo creo que lo ha deslucido un poco también por eso, ¿no? Porque la fecha prácticamente se ha solapado con la fiesta grande valenciana. Pero bueno, aún así el máximo accionista del club, el dueño del pabellón, a pesar de la eliminación de Valencia Basket, ¿qué dijo al respecto?
A ver, a mí me gustó, y déjame dos datos que me apetece resaltar, Hugo. 15.314 espectadores ayer, es el segundo partido de la historia de la Copa con más espectadores. Es el récord de asistencia a un partido de baloncesto en el Rocha Arena. Aún queda un margen de crecimiento que yo creo que se hubiera alcanzado si Valencia Basket juega la final, hasta esos 15.600. Y luego que en la minicopa, a mediodía en el Rocha Arena, hubo 7.143 espectadores. Sí. Es una barbaridad. Sigue siendo también el segundo partido de la historia de la minicopa. Estamos haciendo podio para el 27, probablemente reventar todo. Y por lo que hablabas tú, a mí me gustó primero que Juan Roch saliera a hablar después de una derrota. Creo que fue un respaldo muy público a su equipo, a su club, a Enric Carbonell y a toda la gente que está llevando toda la ilusión que se ha generado con el Valencia Basket de Pedro Martínez, porque yo creo que la figura de Pedro está por encima de todas, excepto la de Juan Roch. Y luego el recadito que le lanzó a la ACB y yo diría que hasta a Florentino Pérez.
Se ha hecho la mejor Copa del Rey, se demuestra que el básquet es un grandísimo deporte, que lo que hay que hacer es todos los que estamos aquí saberlo dirigir, que hay mucho que no se sabe dirigir. El gran reto que yo dije hace 35 años, pero no se ha cumplido, es que tendríamos más tirón que el fútbol. Creo que estamos bastante lejos. Lo que tienen que hacer los demás equipos es hacer estos pabellones y con eso nos salimos y no nos hace falta ni jugar la NBA. Hay que saber perder, ha sido un gran partido. Yo sobre todo quiero felicitar a la afición y el Madrid nos ha ganado, bien ganado, con sus dudosas siempre, pero eso siempre en cualquier partido. Y nosotros sobre todo lo que yo quiero decir es que hay que levantar el ánimo y hay que ir a ganar la Liga. Eso es lo que les he dicho yo en medio del campo a los jugadores. Hemos perdido y teníamos que haber ganado.
Leica, el buen vending, te ofrece la información del deporte femenino.
Como cada lunes, como cada comienzo de semana, con nuestros amigos de Teica, amigos y amigas de Teica, repasamos lo más destacado del deporte femenino aquí en nuestra tierra. Seguimos hablando de baloncesto, ganó Valencia Basket, pero la noticia está en los despachos, Fermín, movimientos de mercado en el equipo de Rubén Burgos.
Sí, ganaron el Leganés 60-100, imagínate, una buena paliza. Jugó Kyle Alexander, 16.6 rebotes. Yo creo que buenos números para los que venía firmando últimamente, y fue su último partido. Fue cortada, al día siguiente se hizo público el acuerdo y el porqué, porque Valencia Basket se desprende de la MVP del pasado playoff final de la Liga Femenina Endesa, y ficha a Kaalia, que no Kaila, a Kaalia Hilsman, que es una pívot norteamericana de 1,96, 3 centímetros más alta, pero sobre todo más física, más agresiva por lo que me dicen, que venía de jugar en China y que tiene 29 años y pasaporte búlgaro. Digo esto porque yo no descarto algún movimiento más. Y también me gustaría, ahora en las malas, destacar que Rubén Burgos se ha convertido, con 400 partidos dirigidos, en el entrenador de la historia del club, chicos y chicas, con más partidos en un banquillo en Valencia Basket.
Fútbol Liga F, derrota del Levante en casa ante el Depor y sigue colista, Pedro.
Y eso que se puso por delante, porque marcó, nada más empezar, a los 3 minutos se adelantó el Levante femenino, pero antes del descanso y ya en la segunda parte, el Deportivo marcó 2 goles, remontó y, como dices, después de esta derrota 1-2 ante el Deportivo de La Coruña, el Levante se queda en la última posición de la tabla.
Cerramos, como siempre, con balonmano. ¿Qué hicieron las guerreras, Rafa?
Derrota del club balonmano Morvedre, 23-26, cayó ante el Beti Onac Navarro, de Villava, concretamente. Las de Morvedre siguen en la zona baja, antepenúltimas ahora mismo, con 10 puntos en la clasificación.
Ocho son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, hechas las presentaciones. En 60 segundos y hasta las 3 y media, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa de hogar.
Pues vamos, Almacenes El Visillo.
Están en Peris y Valero 135, Peseta Alexandre 88 y demás tiendas El Visillo.
¿Y si te dijéramos que las rebajas aún no han terminado?
Llegan las segundas rebajas a Pascual Martí Electrodomésticos, con más de 1000 productos tirados de precio. Todo lo que busques, lo tenemos y rebajado. En todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Segundas rebajas en Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
¿Cansada de trabajar para otros? Es tu momento. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliaria asociada y construir tu propio futuro. Formación, apoyo y una marca líder mundial te acompañan para llegar tan lejos como quieras. Remax Oroya. Tu éxito está en tus manos. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora sí, vamos ya con el análisis del derbi en Deportes COPE. En la Cerámica, Villarreal 2, Valencia 1. Es la undécima derrota en 25 partidos de Liga del Valencia, que solo ha ganado 6 partidos en lo que llevamos de campeonato. 6 partidos. Es una cifra bajísima para un Valencia que sí, que a trompicones, que con altibajos, que con dientes de sierra, pero que no consigue enlazar 2-3 partidos consecutivos buenos para estirar un poco, sacar cabeza y alejarse de la zona peligrosa. Sí, ahora lo debatiremos,
si el Valencia tiene mejores jugadores de lo que dice la clasificación, o por lo menos para no estar pasando estos apuros. Sí, en comparativa con otras plantillas que están en la parte media-baja de la tabla, el Valencia tiene más mimbres para poder competir mejor, pero la realidad es esta, que después de 25 partidos de Liga, el Valencia está 2 puestos y 2 puntos por encima del descenso, con 26 goles a favor, prácticamente un gol por partido, y 39 goles en contra, para afrontar las últimas 13 jornadas del campeonato liguero en una situación, Iván, muy delicada.
Sí, al final es que son 26 puntos en 25 partidos. Como siempre hacemos referencia a los amigos de Info Mestalla, que toman como referencia las temporadas pasadas, estamos hablando de 3 puntos más que la campaña de la curso 24-25, que es cuando entró Corberán en el mes de enero para tratar de reforzar al equipo tras una horrenda primera vuelta a las órdenes de Rubén Baraja. Son los mismos puntos los que lleva el Valencia este año, estos 26, que la temporada en la que entró Rubén Baraja en febrero de 2023 para tratar de salvar al equipo. Recuerdo, en aquella temporada el Valencia se salvó en la última jornada en el Benito Villamarín. A estas alturas lleva los mismos puntos que en aquel momento llevaba el Valencia Club de Fútbol. Lógicamente, ayer un partido en el que, sí, recuerdo, Copete habló de se queda con las buenas sensaciones, con la actitud, con haber sometido al final al Villarreal, pero la realidad es que el Valencia acabó perdiendo en la Cerámica y por eso Corberán se mostró bastante, bastante cabreado y satisfecho con cómo se había dado el resultado en Villarreal.
Insatisfechos por completo, porque no era el resultado deseado, no era la convicción que el equipo tenía, creíamos en nuestras posibilidades, pero nos ha faltado fútbol en la primera parte, hemos defendido demasiado y en algunas acciones no al nivel que queremos defender, y nos ha faltado ataque en la primera parte, nos ha faltado hacer en la primera parte el partido que hemos hecho en la segunda parte. Nos ha faltado quizá la contundencia en las áreas, han definido hacia dónde se han ido los puntos. Nos ha faltado contundencia en la nuestra y nos ha faltado también en la contraria haber definido lo que hemos generado en la segunda parte. No creemos en la mala suerte, al final nos gusta más responsabilizarnos de las cosas que hacemos, y lo que hay que hacer es mejorar las cosas cuando no consigues victorias y dar un paso al frente para mejorar los resultados.
Vamos al lío, el calendario a corto y medio plazo, porque a corto estamos hablando de 3 partidos marcados en rojo. Viene Osasuna a Mestalla, viene el Deportivo Alavés al Coliseo Valencianista y visita al colista el Carlos Tartiere para medirse al Real Oviedo. Pero es que al medio plazo, mes de marzo y mes de abril, creo que son 8 partidos los que tiene por delante el Valencia, y un reportaje ya de Iván Herraiz en cope.es/Valencia con el detalle del partido a partido que va a tener en estos 2 meses. Porque son finales, porque son prácticamente rivales directos en la clasificación.
Sí, yo creo que de los 13 partidos que quedan hay que dividir en 2 lotes. Uno primero, que es el de estos 8 siguientes, y luego el de los 5 últimos, porque desde luego en esos 5 últimos hay rivales complicados que incluso pueden estar jugándose la Liga, como es el caso del Barça, que recuerdo visita Mestalla en la última jornada del campeonato. Pero la asimetría del calendario es tan caprichosa que nos lleva ahora que el Valencia tiene 2 partidos consecutivos en casa, Osasuna y Deportivo Alavés, luego 2 consecutivos fuera, Oviedo y Sevilla, después recibe al Celta en casa, después 2 seguidos fuera, Elche y Mallorca, y cierra ese capítulo de 8 partidos contra el Girona en Mestalla el 26 de abril. Por tanto, estamos hablando de que marzo y abril van a ser decisivos para determinar dónde está el Valencia. Y lo que he hecho ha sido irme a la primera vuelta contra estos rivales, Osasuna, Alavés, Oviedo, Sevilla, Celta, Elche, Mallorca y Girona. El Valencia no le ganó a nadie, a ninguno de esos, sacó 4 puntos de 24 posibles ante esos rivales, 1 punto contra el Alavés, 1 punto contra el Elche, 1 punto contra el Mallorca y 1 contra el Sevilla, y recuerdo, perdió contra Osasuna, Oviedo, Celta y Girona. Lo digo por la importancia de jugar en Mestalla, porque precisamente en Mestalla perdió contra el Oviedo, empató contra el Sevilla, empató contra el Elche y empató contra el Mallorca. Así que va a tener que realmente refrendar esos brotes verdes a los que hace referencia Villarejo en este tramo de competición, si realmente quiere huir de la zona baja o si quiere encontrarse en los últimos 5 partidos con opciones de descender a segunda división, porque los últimos 5 partidos son Atlético de Madrid en Mestalla, Athletic Club de Bilbao en San Mamés, Rayo Vallecano en Mestalla, Anoeta, Real Sociedad, penúltima jornada, y la última, como decía, Valencia-Barça, que si la clasificación sigue como está ahora, el Barça de Hansi Flick estaría jugándose la liga con el Real Madrid.
De esa referencia a la primera vuelta, de ese 4-24 ante rivales directos a los que te vas a enfrentar ahora en este tramo del campeonato, subyace para mí un dato también muy relevante de cara a la clasificación final, y es el doble enfrentamiento. Tú ahora mismo, de esos 8 partidos, no has ganado ninguno y has empatado 4, contra el Alavés, contra el Sevilla, contra el Elche y contra el Mallorca. Como no obtengas un buen resultado ahora en la segunda vuelta contra estos equipos, en caso de empate al final de temporada, lo que marca la clasificación es el enfrentamiento directo entre ambos equipos. Vuelvo a repetirlo, estos 8 enfrentamientos fundamentales que tiene en marzo y abril el Valencia ante rivales directos, en la primera vuelta, 4 puntos de 24. Así que a todos habrá que ganarles para tener la seguridad de que en caso de empate con alguno de ellos a final de temporada, tú siempre estés por encima en la clasificación. No es un detalle baladí. Antes de ir con el análisis de lo que dio de sí el partido en la Cerámica, 2 apuntes rápidamente. El primero, ya tenemos en Valencia a la última incorporación del equipo Villarejo.
Sí, bueno, os pudo meterse en un avión en medio de la huelga de Aerolíneas Argentinas en el último suspiro del viernes, y aterrizó en Madrid el sábado para vía AVE llegar a la capital del Turia. Ya está en Valencia, por tanto, desde el sábado. Hoy ha pasado a primera hora las pruebas médicas. Renzo Sarabia, que como sabemos viene a ocupar la vacante del lesionado Dimitri Fulquier, 4 meses hasta final de temporada, y que hoy al micrófono de Iván Herraiz de COPE le decía que evidentemente sabe a lo que viene, pero tiene la ambición de ir a más.
Sí, obvio, estamos a disposición del entrenador y bueno, veremos con el correr de los días cómo me ve y bueno, qué decisión tomo. Una gran oportunidad, un equipo muy grande, una ciudad muy grande también. Y nada, muy feliz, contento y muy motivado. Por ahora es venir ahora estos 4 meses, demostrar mi fútbol y bueno, intentar obviamente quedarme más tiempo. Una pena ahí el resultado, pero bueno, tuvieron un gran segundo tiempo que quizás merecían un empate, pero bueno, ahora preocupado acá por hacer y ocuparme de los estudios también.
Bueno, pues resulta que al final sí, el Valencia se planteaba acudir al mercado de jugadores libres para fichar a un jugador como reemplazo de Dimitri Fulquier una vez pasara por quirófano el lateral francés, tal y como desveló aquí Rafa Villarejo en Deportes COPE Valencia. Para el que ande despistado, Iván, recuérdanos brevemente quién es Renzo Sarabia.
Pues un lateral de 32 años, cumple 33 en el mes de junio, es de Córdoba, Argentina, empezó en la cantera de Instituto, luego se fue a Belgrano, donde más triunfó fue en Racing de Avellaneda. En ese momento consiguió además la convocatoria, la llamada de la selección argentina, donde ha disputado 9 partidos, incluso la Copa América de 2019. Luego tiene un pequeño paso por el Oporto, es su única experiencia en Europa, juega 6 partidos allí, pero se marcha cedido a Internacional de Porto Alegre. Tras ello, a Botafogo, ya en calidad de futbolista libre, y ha estado en Atlético Mineiro, donde ha disputado 129 partidos, el club en el que más partidos ha disputado, hasta que Jorge Sampaoli, técnico de Atlético Mineiro, decidió el pasado 1 de enero de este año rescindir el contrato del futbolista, y por eso estaba libre el jugador que acaba de recalar en el Valencia.
Renzo Sarabia, lateral derecho argentino de 32 años, que esta mañana ha pasado reconocimiento médico con el Valencia Club de Fútbol y firma, como contamos aquí en COPE, la semana antes de su fichaje, para los próximos 4 meses. Era en esas condiciones y este jugador o no habría refuerzo. Finalmente, Renzo Sarabia aceptó firmar por el Valencia para los próximos 4 meses de competición. Y el segundo apunte pasa por saber la última hora del equipo, principalmente porque lo próximo será recibir el domingo en Mestalla a las 4:15 de la tarde al Club Atlético Osasuna, pendientes esta semana de 2 nombres propios, Iván.
Sí, de uno tenemos más certezas, que es de Diego López. Se ha perdido ya los partidos contra el Levante y contra el Villarreal, y ya os contamos la semana pasada en COPE que su intención era estar contra Osasuna. Hoy, en el día de sesión regenerativa del equipo, del típico día posterior al partido, ha hecho carrera continua sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, con botas y con un vendaje en la rodilla izquierda donde tenía dañado el ligamento lateral interno, e insisto, hoy ha hecho carrera continua, lo normal es que pueda ir progresando, y su intención lo va a intentar es estar en el partido contra Osasuna, ni mucho menos lo descarto. De hecho, creo que si va a este ritmo podría estar en el choque del próximo domingo. Y luego Lucas Beltrán, que se cayó de la convocatoria ayer por unas molestias en la rodilla. Vamos a ver cuál es el alcance de esas molestias. Nos dicen que no hay lesión de gravedad, pero es verdad que pese a haber entrenado el sábado, porque lo contamos en COPE que había estado entrenando, no entró en la convocatoria, así que habrá que esperar a las próximas horas para ver el alcance de esas molestias de Lucas Beltrán y si puede o no entrenar cuando regrese el equipo al trabajo para preparar ya el partido del próximo domingo contra Osasuna.
3:00 p.m, 4 minutos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa, Pedro, Fermín, Iván. Ahora sí abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Analizando la derrota en el derbi anoche en la Cerámica, recuerdo que el Valencia se puso por delante con un penalti transformado por Ramazzani, un penalti que buscó, provocó, persiguió hasta que consiguió que se señalara incluso después de la acción, porque se quedó allí tirado en el área Umar Sadik esperando a que Gil Manzano le atendiese y diera tiempo a que el VAR revisara la acción. Estaba convencido Sadik de que había penalti, Junior le trabó algo torpe en la acción, porque Pau Navarro ya tenía ganada la posición para despejar, pero Sadik, con esa gran zancada que tiene, ya lo había hecho antes, consiguió meterse entre el defensor y el guardameta para tocar la pelota lo justo y que Junior, insisto, cometiera la torpeza de meter la mano abajo y contactase con el pie del futbolista. Penaltito de los de VAR, de los que se pitan ahora. Lo transformó Ramazzani, como ya hiciera contra el Español, en un momento decisivo del partido en Mestalla, en este caso en la Cerámica. Pero antes de llegar al descanso, como contaba Iván en la portada, a los 3-4 minutos el Villarreal empata con un gol de Comesaña tras un centro lateral de Gueye, que con una defensa de 5 es capaz de organizarse para despejar ese balón. Un primer remate a Yoce blando que no despeja bien Copete y que, insisto, acaba empujando a la red Comesaña. Y minutos antes del final de los primeros 45 minutos, accidentados primeros 45 minutos, creo que fueron 9 de alargue en la primera mitad, pues llegó ese penalti, también penalti tonto, de los que se pitan ahora, donde Ramazzani tiene una mano pegada al cuerpo, pero la que tiene más alejada del balón la tiene separada y le golpea de manera accidental, pero con este VAR acude Gil Manzano a ver la pantalla y señala la pena máxima desde los 11 metros. Se adelanta el Villarreal con un Pape Gueye que hizo una primera parte descomunal, un jugador que se nota que es campeón de África, que se nota las hechuras que tiene para gobernar el partido en el centro del campo, en este caso del Villarreal. Y así se va el equipo al descanso. En la segunda, yo creo que después de un toque de atención de Corberán, que una cosa es el plan de partido que dibujó en el vestuario y otra cosa el que llevó a cabo el equipo, un equipo que estaba muy aculado en tablas, un equipo que tenía mucho miedo a la pérdida de balón por las transiciones del Villarreal, quiso jugar con demasiado pase seguro, pases cortos que no llegaban a ninguna parte, que no superaban línea de presión, que no hacían coger al equipo a la altura suficiente para inquietar la portería de Junior. En la segunda parte, el que hizo justamente lo contrario fue el Villarreal. Se echó atrás de lo que venía haciendo, se echó atrás con un plantillón que tiene el equipo de Marcelino, con jugadores desequilibrantes, prefirió nadar y guardar la ropa, se vino atrás, le dio la pelota al Valencia y el Valencia ahí sí que creció, porque el Valencia tiene jugadores con pie en tres cuartos de cancha para generar más juego. A mí me faltó velocidad en la circulación de balón, pero es cierto que el equipo se hizo con el gobierno del partido, con Guido y con Guerra en el centro del campo, cogió un poquito más de altura y tuvo un par de ocasiones, dos de ellas en fuera de juego de Sadik, que para mí fue el mejor de los 90 minutos del Valencia, por lo menos el que más generó, el que más peleó, el que más lo quiso. Y una de Danjuma, que para mí es terrible. Yo creo que con lo que se está jugando el Valencia, en el lugar en el que se encontraba, para Danjuma además, contra su ex equipo, que le recibieron con silbidos, tener ese mano a mano que hace lo más difícil después de otro gran pase de Sadik al espacio, que es el control orientado para dejársela perfilada para su golpeo de pierna derecha, que luego tuviera esa definición tan ridícula, diría yo, para un jugador de élite como es Danjuma, que además acababa de entrar, que estaba fresco, que pues al final te acaba condenando a no rascar ni tan siquiera un punto. Recuerdo, línea de 5 de nuevo sin balón, Guerra titular, jugó partido completo, Guido se estrenó en el 11 inicial, Sadik en la punta del ataque en lugar
de Hugo Duro, Ramazzani en uno de los costados, el resto más o menos lo que venía probando Corberán en los últimos partidos. ¿Qué sensaciones os dejó? Ahora os haré varias preguntas concretas, pero la reflexión que os deja esta derrota del Valencia en la Cerámica.
A ver, yo hoy estoy de citas, estoy muy poético, es lo que dan los lunes últimos de febrero, y no sé quién lo dijo, también fue un entrenador que dijo: corrimos como nunca, perdimos como siempre. Bueno, me da la sensación que el Valencia ha cambiado, lo digo por los brotes verdes que decía antes, ha cambiado de no lo merecía a merece más. Es cierto que cuando no lo merecía perdía, y cuando merece más también
no gana.
Sigue perdiendo o no gana. Entonces estamos en la misma situación, porque esto no va de méritos, esto va de meter más gol que el contrario. Yo aún así sí veo, insisto, cosas que han cambiado respecto a dos meses atrás, pongamos el mes de diciembre, por no ir mucho, mucho más allá. Dicho lo cual, en el debe pongo que, así como todos hablamos de los cambios de Corberán, el partido del Ciutat de Valencia ante el Levante, para mí los de ayer llegan tarde, porque yo soy de los que sigo pensando, a pesar de que estoy de acuerdo que lo de Danjuma es imperdonable, porque un futbolista de su altura y de su peso en el equipo sale precisamente para eso.
Tiene que ir dentro.
Para la que tiene,
que ir, dentro.
Ir para adentro. Pero yo creo que Danjuma tenía que estar antes en el terreno de juego. Y me gusta en el haber que el enfoque de Corberán es acabar con Ramazzani, Javi Guerra, Danjuma, Hugo Duro y Shadik. No estando Lucas Beltrán, ya no le cabe nada más, no estando con Diego López. Quiero decir, acaba con todo, porque va como mínimo a por lo que merece, que es el empate en el día de ayer. Así que, bueno, viéndola un poquito la luz, e insisto, a pesar de la derrota, yo creo que ayer el equipo, yo, Dios me libre de decirle a Corberán qué es lo que tiene que hacer, pero el enfoque mañana, cuando o después de mañana, que tendrá el día de descanso, vuelva a la Ciudad Deportiva Paterna, tiene que ser, afrontando estas tres finales que para mí lo son, que te vienen, el cogerse a las sensaciones que decía Copete del equipo, sobre todo en la segunda parte.
Es un resumen para mí bastante, no sé, fiel, que de lo mejorcito de Valencia sean Shadik y Ramazzani, o bueno, de lo mejorcito, para mí lo fueron, desde luego. Sí. Y, pues es que ves jugar a Shadik, siempre parece que hace la cosa contraria a la que quiere hacer, o es la sensación que da, porque todo es destartalado, todo es un poco improvisto, todo es... y Ramazzani, tres cuartos de lo mismo, sin tener el impacto que tiene en el juego, porque yo creo que Shadik tiene más presencia y participa más en general que Ramazzani. Pero este es el Valencia que tenemos a 23 de febrero del 26. Es la realidad, un equipo que está luchando por no bajar y que yo creo que compite. Es verdad que luego veo al Oviedo y que también hace cosas, veo al Elche y también hace cosas, veo al Girona y también hace cosas, todos hacen cosas. Yo creo que el Valencia, no digo que lo vaya a conseguir holgadamente y sobrado, pero creo que está ahí, creo que está lo que decía al principio, está en la pelea, está vivo, compite, tiene ocasiones, pero es que claro, lo lógico, o sea, todos decimos, no, es que Danjuma la tenía que haber metido, sí, la tenía que haber metido, pero es que lo normal es que los equipos que están abajo es porque sus delanteros no meten las que tienen. Meten una de cada siete que tienen, y hombre, siete no tuvo el Valencia.
Yo la de ayer casi prefiero que pegue al palo por mandarla fuerte, ajustada, lejos de Junior, que la definición que hace. O sea, quiero decir, más parece que sea fácil no decir, no, la tiene que meter sí o sí, no. No voy tanto a eso. Voy a la expresión corporal. Voy a la precipitación. Voy a la falta de decisión. Voy a la falta de fuerza. Esa pelota tiene que romperla al otro lado. La tiene que romper. Y si da el palo y se va, pues bueno, has querido ajustar, pero el portero no la puede ni ver, y sin embargo es una pelota que cae como una nevera Junior, la coge y...
¿Pero cuántas tiene Danjuma?
No, tiene esa.
Pues es que es el problema, es que...
Genera muy poco.
Lewandowski, Mbappé, Lamine, no sé quién, tal, el que tú quieras. Esos pues tienen una y lo normal es que vayan para adentro.
Pero es cierto que Danjuma de cara a gol, esas virtudes que siempre le pone Rafa, que estoy de acuerdo en cuanto a jugador franquicia, desequilibrante, el jugador un poco el diferente, a nivel de aura de todo.
A mí me gusta.
Creo que durante toda la temporada, hasta cuando ha estado mejor, encarador, buscar el uno contra uno, positivo, creo que de cara a gol es un jugador que la persiana se le ha bajado. De hecho, en su carrera, yo creo que ese déficit le ha ido persiguiendo. No ha sido, lo hablábamos antes en la redacción, un Memphis Depay que pasaba en los años y... Que fíjate, no te estoy hablando de Lewandowski, ni de Haaland, ni de Kane. Un Memphis Depay que tú lo veías en Atlético de Madrid que parecía un jugador residual, pero cuando jugaba, las que tenía, pegaba seco, duro, eran gol.
¿Qué problema hubo?
Es que Danjuma no lo tiene.
Acabó muy rápido. El problema es que a Danjuma se le acaba el gol, a Diego López se le acaba el gol, a Sadik se le acaba el gol.
O sea, la pena del Valencia.
A Hugo Duro se le ha acabado el gol. Es que
el viacrucis del Valencia
no tiene ninguno que lo vea claro.
No, a Hugo Duro precisamente tampoco se le ha acabado el gol porque sigue siendo el máximo goleador.
Sí, pero es que no lo sé de memoria, que si no, yo las cosas que puedo mirar no me las sé, pero que lleva 6 goles, 7. Es medio de uno.
Lo estaba mirando antes.
7 goles.
Aún así, yo, por ejemplo, destaco positivamente lo que te aporta Sadik en el equipo, porque acordaos, el penalti de ayer lo provoca Sadik sin tener la pelota controlada.
Se
es decir,
inventa,
le genera un penalti de meter la pierna ahí y entonces pues acaba...
Penalti de fe.
Sí, y yo creo que le está aportando al juego del Valencia. Por lo que decíamos a principio de temporada, que para mí, acordaos que yo decía que me faltaban 3 jugadores, podíamos meter Sadik en el saco por la posibilidad que te ofrecía de jugar de cara, de quedárselas y de
Sadik
un
se
poco
tiene la fe
equipo.
Que no se tiene en el resto de sus compañeros. Hablando, por ejemplo, de la definición de Danjuma o de jugadores que no se atreven a filtrar un pase superando línea de presión por la pérdida. De hecho, yo creo que solo hubo una y fue en la segunda mitad, en este juego horizontal del Valencia teniendo la posesión, que fue Sommer, que quiso inventarse de repente un pase casi sin mirar, centrado, creo que venía a la caída, Hugo Duro venía a recibir, y que fue una pérdida que casi le cuesta una transición de gol al Valencia. Y precisamente por esos miedos, solo recuerdo ese pase, que sí, que hubo más pases, el pase al hueco, por ejemplo, de Sadik, pero digo, en ese juego de iniciación, es que no se atreve el equipo, no se tiene fe.
Yo no veo brotes verdes, lo que veo es más talento, es decir, Guido mejora en cuanto a talento, Sadik mejora en cuanto a talento, y Javi Guerra mejora en cuanto a talento, entre otras cosas porque no estaba jugando antes y ahora sí que está jugando. Entonces yo ahí es donde veo que el Valencia, por ejemplo, yo creo que ganó al Levante por talento, porque el Levante tiene una plantilla muy limitada y en cuanto Guido, Javi Guerra y Sadik hicieron un poquito, consiguieron imponerse al Levante. Y ayer creo que es ese talento el que te da para jugar. Yo, los brotes verdes, prácticamente, el equipo en la primera parte lo vi súper desorganizado. Yo creo que Corberán llevaba a Gallá absolutamente perdido. Gallá jugó en 16 posiciones o en 16 alturas distintas durante la primera parte. Yo ahí no veo los brotes verdes. Pero evidentemente, si ganas a Osasuna, te cambiará todo el concepto. Es que es tan importante lo que viene.
Yo, claro, mi análisis es un poco injusto porque yo solo vi la segunda parte.
¿Viste lo mejor?
No, por eso. Entonces, a mí el Valencia de la segunda parte me gustó, claro, y le vi por lo menos competir. Es cierto que, claro, el Villarreal estaba poniéndole el cebito ahí para vacunarlo a las contras, pero no hubo contras, una como mucho.
Eso que se lo ha hecho a mucho, no se lo hizo el Valencia.
Y a mí eso del Valencia me gustó. Vi, mira, estaba oyendo a Rafa decir que tardó en meter a Danjuma y yo, claro, como llegué con el partido, como llegué, para mí hizo los cambios. Yo pensaba, hoy ha hecho cambios, joder, juntar a Hugo Duro y Sadik, ha hecho cambios para ir a por el partido, es que ofensivos,
para
¿vale?
Para mí, Fermín, y además eso lo quería matizar, por lo que decía Rafa, para mí los cambios son tardíos, pero son buenos cambios. O sea, la elección de las piezas a mí me volvió a gustar, porque hasta André Almeida lo vi que entró en un momento de partido, muy poco tiempo, pero con buscar espacios, superar líneas de presión, tanto en conducción o a través del pase. Lo vi además activo, no lo vi con esa indolencia que muchas veces le vemos a André. Me gustó que metiera a Thierry, evidentemente, para buscar profundidad por la banda derecha. Danjuma abriendo el campo, juntar a dos delanteros. Es decir, a mí los cambios, la elección de piezas me pareció acertada. Fue el timing, no de todas de golpe, pero sí que creo que llegaron algo tarde viendo que el partido se te escapaba.
Era más el tiempo del miedo, ¿no? De protegerse y que todavía no se...
No era loco.
Claro, no se arriesgaba todavía a hacer lo que tenía en la cabeza y al final acabó haciéndolo, pero estaba estirando el partido por protegerse.
Yo como esa parte no la vi, claro, para mí cuando va haciendo los cambios digo, está queriendo ir a ganar,
está queriendo meter cambios.
Y está siendo valiente en la apuesta, que para mí ya dijimos en el derbi del Ciudad que Corberán se había adelantado, también porque tiene obviamente más talento en el banquillo, que se había adelantado. La dupla, fíjate que a mí el Pepelu de este año me gusta.
Sí,
aún
bien,
no
aprobado.
Es el Pepelu del primer año, sí. Pero el Pepelu de este año me gusta. Pero es verdad que tú ves a Guido en el campo y tiene ascendencia. Le falta fuelle aún, pero tiene criterio, tiene personalidad. O sea, y luego, pues claro, si Javi juega. y está de cabeza mejor, pues obviamente es un jugador que el Valencia necesita sí o sí a Xavi. Y luego lo que hablaba Hugo, que yo también me lo había apuntado aquí en mi hojita, Sadik. Yo veo a Sadik en las dos etapas en el Valencia, ha venido de verdad ilusionado y a sumar. Sí, sí. Y le está dando mucho al Valencia. Sí, sí. Y creo que debería ser contagioso, que no acaba de serlo aún. Creo que debería ser contagioso.
Ha contagiado a Ramazzani, que estaba defenestrado y se ha conectado. Ha encontrado un amigo dentro del campo. No hablo de vestuario, hablo dentro del campo, seguramente también en el vestuario. Y ha conectado a Ramazzani. Al resto menos. Por lo menos por lo que se ve, pero sí que ha contagiado a Ramazzani. Y yo creo que además el entrenador, mucha gente que está matando al entrenador porque de no contar con Ramazzani ahora lo recupera para la causa, ¿no? Es que yo creo que el entrenador tonto no es. O sea, lo que ve en el día a día lo aprovecha o lo intenta aprovechar. Él ha visto que... Claro, pero él ha visto que Ramazzani, oye, que ha llegado Sadik y ha pasado de no atender a las clases de pizarra a de repente decir cómo podemos hacer daño con nuestra particular anarquía, pues oye, pues lo voy a meter a jugar. O sea, yo en ese sentido creo que lo ha conectado, pero entiendo lo que quieres decir con respecto a los demás, que los demás todavía no sean en...
Sí,
Guido también contagia en cuanto a experiencia, en cuanto a ascendencia.
Tú a Guido ves un futbolista responsable. Sí. Ahora le falta motor, pero tú en el campo ves un tío, aparte de la técnica, cómo se ubica y tal, ves un tío que se nota que sabe dónde se ha metido, ¿vale? Y que además ha aceptado el reto, ¿vale? Pero a mí me gusta Sadik, que no es un futbolista, que a mí me entre por el ojo. De hecho, me hacía mucha gracia ayer porque estaba viendo, decía, no, es muy bueno sin balón, ¿no? Claro, estaba yendo, claro. Digo, eso me decían mis amigos, digo, Fermín, es el mejor jugador del mundo sin balón. Digo, claro, cuando no lo tocas, ¿no? Digo, pero es verdad que él, y algo que sí que le pedíamos cuando hablábamos en el mercado de invierno es que sumara goles o acciones determinantes, las está haciendo. O sea, yo creo que Sadik sale 20 minutos e intenta dar su máximo, juega ayer de titular y en todos los partidos está rascando cositas que ayudan al equipo.
Os recuerdo que aquí el debate hace un mes era que vosotros defendíais los números de Hugo Duro y algunos os decíamos, oye, es que el que aporta realmente al colectivo ahora mismo es Sadik y el que cambia dinámicas es Sadik. Y yo creo que Sadik ha tirado la puerta abajo porque es que no se ha cansado de repetición de esfuerzos y contagiar un poco ese espíritu de, bueno, sabemos que estamos en la mierda, con perdón, pero vamos a intentar salir todos juntos de ella. Y yo creo que ahora mismo es indiscutible, o sea, es indiscutible. Y tampoco es un jugador que a mí me entre por el ojo a nivel estético, a nivel que lo veo un poco arrítmico, que lo veo un poco descoordinado, como decía antes Pedro, pero me parece que es eficaz. Y ahora mismo el Valencia lo que tiene que pagar es por la eficacia, que es el tener un tío que participe, genere, marque y genere, que es lo que hizo ayer.
Es indiscutible para ti, porque en el Ciutat no jugó. De hecho, fue su primera titularidad de los últimos partidos, la de ayer.
Sí, a mí me chirría que no lo haya puesto antes de...
Y ahí la única duda que tenía Hugo era su estado físico, ¿sabes? Si él estaba para 90 minutos, para 80 de buen nivel, ¿sabes? Porque claro,
parece estarlo.
Con él siempre tienes la duda del asterisco de la rodilla.
Ha venido mejor en esta segunda etapa de cómo vino la primera.
Sí.
Ha venido mejor, ha venido además incluso jugando más, jugó muy poco, pero jugando más con la Real de lo que había jugado.
¿Cómo quedamos? ¿Le damos valor a la meritocracia o no? Yo no me aclaro contigo, Iván.
No, pero es que igual en el caso de Corberán, igual la meritocracia dura dos partidos, porque ahí estabais hablando de los que criticáis.
Le dura lo que le dura
a
Hugo Duro. Si no marca, se va al banquillo
igual,
porque hay uno mejor.
Igual Ramazzani luego desaparece un mes, que es lo que ha hecho hasta ahora.
Sentar a Ramazzani hoy sería raro, ¿eh?
Pues le quedan dos partidos, sí. Tomamos como referencia la forma de proceder de Carlos
Corberán
durante la primera vuelta.
¿Por
la forma de proceder de Corberán en la primera vuelta,
pero
básicamente.
¿Cuál es
Santa María jugó seis partidos seguidos de titular. Ahora no sale ni a calentar.
Jugó, es normal que luego no salga hasta calentar.
Danjuma era indiscutible, luego perdió el puesto, no jugó en el Metropolitano. Como esas hay 200.000.
Eso suele pasar cuando el equipo está coqueteando con el descenso toda la temporada. Si un equipo le gana seis partidos y me dijeras, no, es que con estos jugadores ha ganado tres partidos seguidos, hombre, pues tendrá que darles continuidad. Pero si con estos jugadores pierde tres partidos seguidos, tendrá que mover el árbol. Yo lo que creo es que Ramazzani se va a caer porque va a entrar Danjuma. O sea, quiero decir, porque
no puede ser que el comando paterna llegue aquí un jueves del mes de noviembre y diga, ojo lo que ha pensado Corberán. Danjuma de 7, Ramazzani de 11 y tal. Y eso duró dos partidos y luego ya esa invención que era la panacea... Ya
pero después de esa invención que dices tú, ¿ganó o perdió?
Danjuma jugar de extremo...
Pero si pierde tendrá que buscar otra fórmula. Lo raro es
aquí,
que gane y lo quite.
No hemos hablado aquí de un once tipo. ¿Cómo que cambiar cada vez que pierdes? Tendrás que tener un once tipo.
Ya, pero una cosa...
Sí, pero si no, si, si no ganas... Si no,
todos los equipos si no que ganas, no ganan cambian. Pues, todos.
Cambian de entrenador, en concreto. Sí, eso bueno, cambia. Eso también.
Como el Valencia no lo hace, habrá que tener un 11 tipo.
No,
yo creo, vamos.
No, yo creo
los por, buenos al campo. Guido, Sadik...
Una cosa que no entiendo mucho, me cuesta entender, es que justo estábamos viendo al mejor Ugrinić y de repente con esta forma de jugar, o como no sé, como le queramos llamar, ya no vemos a Ugrinić.
¿Pero por qué no lo vemos? No, para, lo cambió.
No, hombre, yo entiendo a Pedro, dice a nivel táctico a que nivel, no, claro, no jugó en su sitio.
Una cosa que funciona, que Ugrinić a mí me estaba gustando y creo que era un jugador que estaba dándole cierto nivel al Valencia... Pues hombre, si ahora para poner a Guido y a Javi Guerra desplazas
no,
a Ugrinić...
No, para mí fue Javi Guerra, o sea, que decir, no he hecho la culpa a Javi Guerra. Quiero decir que para el ecosistema Javi Guerra quiso, ya que venía a 7 partidos sin ser titular y jugando momentos residuales, ponerlo en su sitio, en el que teóricamente es el sitio donde más brilla. Como se considera que no es media punta, que ahí estoy bastante de acuerdo, que no es 10, pues se le quiso poner de 8 y al que sacrificó fue a Ugrinić, que es un poco un todoterreno, ¿no? Que me vale para
no,
todo.
No creo que lo sacrificara, ¿eh? De hecho, en la rueda de prensa el sábado él dijo que Ugrinić tenía llegada. Él incorporó en el mismo tándem a Guerra sí, y a Ugrinić,
que ahora año tenía jugado llegada. Una cosa y ahora juega de
no
otra.
No perdamos de vista que perdió al que iba a jugar. Porque eso, si Luca Beltrán está,
eso es cierto.
No juega Javi Guerra. Quiero decir, o no juega Ugrinić, uno de los dos.
Sí, por decir, eso digo
yo
que...
creo que hubiese sido Javi Guerra.
Por eso digo que no entiendo.
Sí, pero que Pedro quiere decir que si no está Lucas Beltrán y tiene que entrar Javi Guerra, que entre de Lucas Beltrán,
claro,
no que
claro.
Reconvierta a Ugrinić.
Eso voy.
Pero yo creo que tenía ganas de darle un ecosistema a Javi Guerra donde estuviera cómodo.
Claro.
Y él dijo, ponte al lado de papá, que es Guido, por delante te pongo a un bicho, a un toro, que es Ugrinić, de hecho... Por el plan de partido, por el sistema de juego que emplea sin balón, yo creo que él considera que a Javi Guerra no lo puede poner de falso media punta cuando luego sin balón lo tiene que hacer jugar de interior diestro, que es lo que hizo Ugrinić. Y para que no esté Javi Guerra dando tumbos, dice yo a Javi lo pongo de 8, a Guido de 6 y Ugrinić, que es un chico de cabeza en ventilador, lo meto de 10-7. Y entonces con balón es un 10, sin balón es un 7... Y para mí estoy de acuerdo contigo. Perdió trascendencia en el juego.
Ya, Javi Guerra, por cierto, bien, ¿eh?
Las dos cosas no... Bueno, bien.
Ya, pero no, es que no podemos... A ver. Es que yo con esto no puedo.
A mí me faltó que, yo estando de acuerdo, que de donde venía bien, claro, a mí me faltó no, que acabara
no
que acabara
jugar a jugar. Al Valencia actual, o sea, no puedo jugar al Valencia actual, al que está evitando bajar a segunda división, juzgarlo por el partido que hace un equipo que está para bajar.
Y a Javi Guerra
no
por el gol en la escuadra.
Que sea
no,
cross. Pero si pues no puede ser.
Muy bien, Pedro.
Ya, vale, no,
perfecto,
no puede
gusta
ser. Juzga a Javi Guerra porque está jugando en un equipo que puede bajar.
Juzgo a Javi pues Guerra porque estáis diciendo que Corberán le busca el ecosistema.
Lo digo yo.
Efectivamente, estoy de acuerdo. Quiero decir, efectivamente, dice, te voy a dar la titularidad y además te voy a poner en tu sitio.
Sí, pero cuidado, pero viene de 7 partidos de no ser titular, viene de 7 partidos en los cuales uno ni jugó, que fue en la Cartuja, y el resto ha sido residual, y de repente le
sí,
estamos echando...
Sí, también estoy de acuerdo en tu frase.
Lo estamos echando...
¿Para de dónde viene?
No, es que lo estábamos echando a Javier Guerra al ruedo de la cerámica, con Pape Gueye, con Comesaña, con Ayoce, con Moleiro,
si decimos que Danyuma no puede fallar esa, porque Danyuma está para eso... Hombre, yo también le pido más.
Pero escúchame,
yo a Javi Guerra le pido más que acabase alguna jugada. Sí. Porque yo creo que Javi Guerra tiene un par de jugadas en la frontal que las puede acabar. Ahora, en el resto, en el cómputo global, a mí me parece que estuvo mejor que las apariciones que había tenido. O sea, es decir,
sí,
que
no contra el Levante también.
Desde luego, si hubiera marcado 3 goles, habría sido el MVP, pero 41 pases hacia adelante bien,
hacia adelante.
El doble de la media, es decir, siendo vertical, 19 pases en zona de ataque, 88% de acierto en el pase, 60 pases cortos, medios, bien en la creación del
¿Qué
juego.
¿Qué mal funcionan las estadísticas en la radio?
34,
eso tiene
6,
un tema web.
Esto va a estar muy bien.
No, lo digo de verdad, es que en la radio 60%
escrito.
Tal, pero me pasa cuando Fermín habla de baloncesto. No, y son tantos números que no.
Ahí no pone que cuando estuvo en el balcón del área alguna vez tuvo que chutar.
Sí, pero eso yo estoy
pero
de acuerdo.
Pero pases hacia adelante, que es que Sadik lo tenga adelante y se la
pase. Porque
jugadores tipo Santa María Rafa, que cada vez que recibían, porque estaban un poco encogidos, se la devolvían al central.
Que ya lo sé, que yo no soy paniquita, pero que ya lo sé. Pero una cosa, pasársela a Sadik, que está por delante, es un pase adelante.
Eso se llama verticalidad, porque habitualmente el Valencia juega en horizontal.
Y superar líneas de presión.
Efectivamente.
Ya no, pasos adelante no es superar líneas en presión. Eso es distinto. Superar líneas de presión...
Sadik con Danyuma.
Efectivamente. Eso es supera la línea.
Es un último pase.
Darle un pase al que tienes delante.
Eso se llama último pase, pero
eso,
a
toda
que,
la vida
Copete,
ha sido un pase.
A que Copete nunca va a dar un último pase porque está en defensa. O sea, Javi Guerra,
no, estoy hablando de pases hacia adelante.
Pues
hacia adelante es que se lo das al que tienes delante. Pero puede estar a un metro. Puede ser un pase sencillo. No definitivo.
Lo ha dicho Fermín en este Valencia que yo denuncio. Y contra el Villarreal vi menos. Y me alegró. Infinidad de pases a Dimitrescu y a centrales. Tener buenas estadísticas de pases hacia adelante es importante. Un director deportivo que conocemos todos una vez me dijo que hubo un jugador que renovó muchos años en su club porque su agente no paraba de decirle que sumara pases.
Y entonces
era un mediocentro que cada vez que podía jugaba en corto a central. Pases buenos, 10 de 10. Ahora eran 10 de 10 al central. Y así renovó.
Os doy una exclusiva. El pases que da pases hacia adelante suele tener más pérdidas.
Claro, participa más.
Efectivamente.
Está más expuesto.
Ha dicho Dimitrescu.
Pero yo quiero pases definitivos. Remata, no sé cómo
Pedro.
Lo llamáis.
No, que has dicho Dimitrescu y no me... Estuvo gris Dimitrescu ayer.
Sí, es que no...
¿Ves? Acabamos...
En alto.
No, acabamos bajo.
Tres y media más en COPE. Se quedan con luz de cruce, adiós.